Pues resulta fascinante descubrir que el secreto definitivo para alcanzar una alegría extrema y desbordante podría no tener absolutamente nada que ver con la búsqueda del bienestar personal.
Totalmente. Es que va en contra de todo lo que nos enseñan hoy en día.
Exacto. Hoy vamos a diseccionar un documento del siglo I que, bueno, hace saltar por los aires toda esta obsesión moderna con el yo, proponiendo una receta milenaria y completamente contracultural para la plenitud. El objetivo central de este análisis a fondo es explorar la alegría no como una emoción pasajera o, sabes, ese pico de dopamina cuando recibes una buena noticia, sino como una realidad arraigada en una vida compartida.
Y para quien nos escucha, es importante destacar que nos basamos en la sexta sesión de la serie sobre Filipenses del doctor Matthew S. Heyman, que abarca el capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Eso es. Y vamos a intentar extraer de ahí, objetivamente, todo este significado original y sus implicaciones prácticas.
Y es un punto de partida inmejorable, la verdad, porque este documento actúa casi como una constitución para los ciudadanos del reino de Dios. Y recordando el contexto del capítulo anterior, históricamente siempre se ha corrido el riesgo de ver la teología antigua como un manual austero de restricciones morales.
Ya, como una simple lista de prohibiciones, ¿no?
Exacto. Una lista de no hagas esto, no hagas lo otro. Pero el análisis del doctor Harmon sobre este pasaje específico demuestra que la intención original era diametralmente opuesta. O sea, el texto de hoy sirve de rampa de lanzamiento hacia uno de los pasajes más profundos, que es el himno a Cristo en los versículos 5 al 11. Pero estos primeros cuatro versículos contienen acciones tan tangibles que, bueno, merecen su propio espacio para hablar de cómo maximizar la alegría.
Y esa es precisamente la tensión que resulta tan atractiva. Existe una tendencia enorme a saltar directamente a la gran poesía teológica de este libro, a ese himno a Cristo. Pero el doctor Harmon detiene la marcha. Subraya que esta hoja de ruta inicial es terrenal, práctica, y seamos sinceros, a menudo bastante incómoda.
Muy incómoda, sí.
Vale, vamos a desgranar esto porque, antes de explorar cómo alcanzar la alegría, el análisis señala una peculiaridad gramatical en el texto original griego que altera por completo el significado. ¿Algo sobre una condición asimilada o algo así?
Pues sí. Es un detalle técnico, pero de una trascendencia enorme para comprender todo el argumento. A ver. En las traducciones modernas, los versículos del 1 al 4 aparecen divididos en varias frases, más que nada para facilitar la lectura.
Lógico.
Claro, pero en el manuscrito griego original, todo este bloque es una única y larguísima oración, y lo más importante es que está estructurada como lo que la gramática griega denomina una declaración condicional de primera clase.
Vale, un condicional. En plan, un si ocurre esto, entonces sucede esto otro.
Exactamente eso.
Pero espera, porque cuando aparece un sí condicional, la tendencia natural de cualquiera que lea eso es pensar en una duda, una posibilidad. O sea, si mañana no llueve, el evento seguirá adelante. Existe un margen de incertidumbre ahí. ¿Por qué utilizar una estructura condicional si la fuente sugiere que el autor habla de certezas absolutas?
Es una excelente pregunta. Lo fascinante aquí es que, en este tipo de gramática griega en particular, la parte del sí se asume como una verdad absoluta para construir el argumento. No denota incertidumbre en absoluto.
Ah, o sea que es una certeza.
100%. El autor utiliza el sí con un efecto casi retórico para que la persona que lee asienta con la cabeza. Es como decir, ya que ambos sabemos que esto es una realidad innegable, pues veamos qué consecuencias lógicas tiene.
Vale, creo que queda mucho más claro con una analogía. Sería el equivalente a decir, si el sol está brillando, salgamos a pasear.
Exacto.
O sea, la frase no cuestiona en absoluto que el sol esté brillando. Al contrario, estás basando tu siguiente paso, tu acción, en esa cálida realidad evidente, ¿verdad?
Esa es la mecánica exacta, sí. Y sobre esa premisa de certeza, este primer versículo enumera cuatro beneficios innegables del Evangelio que forman este sí inicial.
¿Cuáles serían esos beneficios?
Pues primero, menciona el estímulo o el aliento en Cristo, que el doctor Harmon describe como un empoderamiento que actúa tanto a nivel interno como hacia el exterior. Segundo, habla del consuelo inmenso que proviene del amor de Dios.
Vale, estímulo y consuelo.
Eso es. Tercero, la participación o comunión en el Espíritu. Y el cuarto beneficio es el afecto y la compasión, que son, digamos, impulsos profundos que deben expresarse en una preocupación muy tangible por los demás.
Y fíjate que hay una estructura trinitaria muy clara en los tres primeros.
Sí. Se menciona a Cristo, luego el amor de Dios Padre y finalmente la participación en el Espíritu. Hay un andamiaje trinitario evidente ahí. Pero a mí me llama especialmente la atención ese tercer punto, la comunión en el Espíritu. Porque, a ver, en el contexto del siglo I, las iglesias no eran precisamente clubes homogéneos donde todos se llevaban bien de base. No, en absoluto. Las iglesias primitivas eran una mezcla explosiva de gente. Y ahí reside el poder de esta afirmación. O sea, en la sociedad romana antigua, las divisiones de clase, etnia, estatus o edad eran muros infranqueables.
Totalmente.
Un ciudadano romano rico jamás, pero jamás, se sentaría a la mesa como un igual frente a un esclavo o un extranjero. Sin embargo, en estas primeras comunidades, esas jerarquías simplemente colapsaban. La participación en el Espíritu era el único pegamento real capaz de unir a personas de estratos socioeconómicos tan radicalmente distintos.
¡Qué fuerte! Porque el terreno común no era la cultura, ni la política, ni cuánto dinero tenías en el banco, sino esta realidad espiritual compartida.
Exacto.
Y habiendo establecido ese cimiento, esa certeza inquebrantable de los beneficios, pasamos a la reacción lógica. El texto avanza hacia el entonces de la ecuación. Y aquí, madre mía, surge un choque frontal con la percepción moderna que a menudo se tiene de la religión.
Desde luego. Porque el mandato central que encontramos en el versículo 2 es una orden directa.
Sí, dice literalmente, completadme alegría. Pero, a ver, ordenar o exigir alegría suena, no sé, casi a una contradicción. ¿No es cierto que, a menudo, la percepción pública de la fe cristiana es la de un camino austero, estricto, casi sombrío?
Sí, muchísima gente lo ve como un ejercicio de estoicismo puro, de aguantar y punto.
Claro, y por eso supone un contraste tan radical descubrir que buscar y maximizar la alegría no es solo una sugerencia agradable, sino un mandato obligatorio. Aunque también suena un poco a lo que hoy llamaríamos positividad tóxica, esa obligación de sonreír pase lo que pase, que está tan de moda.
Lo fascinante aquí es cómo la teología a menudo ha sido mal interpretada. Si se lee superficialmente, puede parecer positividad tóxica, sí, una imposición emocional. Pero el análisis del doctor Harnon aclara que Pablo, el autor, ya tiene alegría. No está pidiendo que le saquen de una depresión.
Ah, vale.
Está pidiendo que esa alegría que ya existe, que es fruto de esa comunión compartida, se llene hasta el borde, que se maximice. Y el doctor Harmon hace eco del Evangelio de Juan, donde Jesús desea que sus discípulos compartan la misma alegría exacta que él ha experimentado por toda la eternidad con el Padre.
Entonces, la premisa de fondo es que el ser humano está programado, digamos, diseñado desde su origen para buscar la alegría. Nadie se levanta por la mañana queriendo ser miserable.
Exacto, es un motor incansable.
El problema crónico es que solemos buscarla en los lugares equivocados. Se persigue en el estatus, en acumular cosas o en la validación de los demás.
Y el texto insiste en que esos son callejones sin salida absolutos. Pero claro, si la alegría es obligatoria, ¿cuál es el mecanismo exacto para alcanzarla? Porque el texto no lo deja en una idea abstracta, ofrece una ráfaga rápida de 5 métodos prácticos.
5 pasos para una alegría compartida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a desglosar esa hoja de ruta.
Pues mira, en los versículos del 2 al 4, el texto despliega estos 5 medios. El primero es tener el mismo sentir. Y ojo, porque esto no significa pensar de forma idéntica en cada detalle minúsculo o anular tu personalidad.
Ya, no es un pensamiento de rebaño donde todos asienten como robots.
Para nada. Significa compartir un marco de valores y creencias mucho más amplio. El segundo paso es tener el mismo amor tanto hacia Dios como hacia los demás.
Vale, llevamos 2. Mismo sentir y mismo amor.
El tercero es estar en plena armonía, que si miramos el texto original, literalmente significa compartir una vida en común, entrelazar nuestras vidas, ¿de verdad?
Eso requiere tiempo y esfuerzo, desde luego.
Mucho. El cuarto es ser de una sola mente, o pensar la única cosa. Y esto es crucial, porque significa tener un enfoque singular en lo verdaderamente esencial del mensaje. Es una forma de evitar distracciones constantes con temas secundarios que acaban dividiendo a la gente.
Centrarse en lo importante y no perder el tiempo en debates estériles. Me parece vital.
Y finalmente, el quinto paso, que es quizá el más duro de todos, no hacer nada por ambición egoísta o vanidad, sino considerar a los demás como más importantes que uno mismo y velar por sus intereses. Es una abnegación total.
Madre mía. El doctor Harmon menciona aquí la antigua versión inglesa King James, que traduce ambición egoísta o vanidad como vainglory, que en español sería vanagloria, que es básicamente la combinación de vacío y gloria.
Es una palabra brutal, sí.
Es perseguir una gloria que no se basa en nada real. Es humo puro. Y es que el instinto natural humano, después de lo que la teología llama la caída, es velar siempre por el número uno, o sea, nosotros mismos. Evaluamos cada situación, cada reunión, cada charla, con la lente inconsciente de cómo me beneficia esto a mí.
Y por eso este quinto paso exige una reconfiguración total.
De aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ese quinto paso, esto de la humildad y la abnegación, suena hoy en día como un consejo moral bastante estándar, ¿no? Sé humilde, piensa en los demás. Pero en el momento en que se escribió, era una idea profundamente subversiva y hasta peligrosa.
Totalmente peligrosa. En el mundo grecorromano, la humildad no era una virtud. Era percibida como una debilidad absoluta.
Cero valorada.
Cero. El objetivo principal en esa sociedad, la obsesión de cualquier ciudadano libre, era perseguir el honor y la gloria personal a toda costa. Había que evitar cualquier mínima apariencia de debilidad. Si cedías tu estatus, eras un blanco fácil.
Y sin embargo fueron los judíos y los primeros cristianos, basándose en el Antiguo Testamento y anticipando la figura de Cristo que aparece justo después en los versículos 5 al 11, quienes elevaron la humildad al estatus de un valor supremo.
Fue un choque cultural brutal. De hecho, el texto anticipa esa figura de Cristo como alguien que, teniendo el estatus más alto concebible, desciende voluntariamente al lugar de mayor humillación.
Y, a ver, trayendo esto a nuestro terreno, si comparamos esa cultura grecorromana del honor con nuestra cultura actual, el paralelismo es enorme. Pienso en las redes sociales.
Ah, completamente. Es el mismo escenario con distintas herramientas.
Claro, el postureo continuo, la autopromoción, el mostrar solo una vida de éxito impecable es la norma absoluta hoy. Lo que hace que la verdadera humildad siga siendo igual de contracultural hoy que en el siglo I. Incluso hoy, la verdadera humildad, el ceder el foco al otro, sigue faltando frente a ese deseo natural de autoexaltación. Como dice al principio, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Esto plantea una pregunta importante, porque la teoría histórica es fascinante. Pero habiendo comprendido todo este mandato, surge un problema muy práctico.
¿Y tan práctico?
Claro, ¿cómo aplicas esta abnegación cuando, francamente, no tienes ningunas ganas de hacerlo?
Eso te iba a decir. Es martes a las 8 de la mañana, tienes al compañero de trabajo insoportable delante y tu instinto no es precisamente considerar sus intereses por encima de los tuyos.
Exacto. Y aquí es donde entra la gran idea, el big idea del análisis. Se debe maximizar la alegría siendo centrados en los demás, no en uno mismo. Y para eso el autor sugiere un marco de aplicación muy concreto. Pensar, creer, desear y hacer.
Pensar, creer, desear y hacer. A ver, desgranemos esto.
Pues pensar o entender significa darte cuenta de que Dios no es un aguafiestas cósmico. Su diseño busca tu alegría. Creer es aceptar que la verdadera alegría requiere de este amor abnegado. Desear o sentir es llegar al punto de anhelar amar genuinamente a los demás.
Vale. Hasta ahí todo ocurre en la mente y el corazón. Pero el punto crítico llega en el hacer. Porque, y esto me parece fundamental, el análisis aborda el mito de la hipocresía, ese pensamiento tan moderno de, bueno, si no siento ganas de hacer algo bueno por esta persona, pues a Dios no le importa que lo haga porque sería un hipócrita, sería todo falso.
Y ese es un engaño tremendo. Si conectamos esto con el panorama general del texto, vemos que rechaza esta idea por completo. La obediencia no puede ser esclava de nuestras emociones.
O sea que si esperamos a sentir amor desbordante para ayudar a alguien difícil, nos podemos sentar a esperar toda la vida.
Exactamente. Se requiere una decisión consciente de la voluntad. Tienes que decidir amar a quienes son difíciles de amar, actuando en frío si es necesario. Y lo curioso, que también respalda la psicología, es que a menudo, cuando realizas el acto de obediencia, cuando decides ayudar o ceder tu tiempo, los sentimientos de afecto o empatía se alinean durante o después de la acción.
La acción arrastra a la emoción. Me parece interesantísimo.
Y el sacrificio personal acaba siendo el verdadero motor que genera esa unidad y alegría en la comunidad. Por eso, el llamado a la acción final del Dr. Harmon es muy claro. Identifica un acto tangible de amor abnegado para hacer esta misma semana. Algo real. Algo que te cueste tiempo, energía o dinero para beneficiar a otra persona.
Desplazamiento del yo de manual. Bueno, pues recapitulando un poco este viaje, este análisis a fondo nos deja clarísimo que la alegría no es un subproducto del consumismo o de acumular cosas. Es una disciplina activa, vigorosa, fundamentada en una vida compartida, en tener una mente enfocada y en ejercer una humildad radical que desafía todos nuestros instintos de autopromoción.
Una receta antigua para un problema muy moderno, sí.
Sin duda. Y para cerrar, me gustaría dejar a quien nos escucha con un pensamiento provocador algo para darle vueltas por su cuenta. Si la vanagloria, esa gloria vacía de la que hablábamos, prospera hoy en nuestra validación digital, en los likes y el reconocimiento público, ¿podría ser que recuperar la antigua práctica del sacrificio puramente secreto sea la solución? Me refiero a hacer algo abnegado por alguien, asegurándose de que absolutamente nadie más se entere jamás.
Uy, eso cuesta muchísimo hoy en día. Si no lo publicas, parece que no ha pasado.
Claro, pero quizá ese acto secreto, no registrado, sea el antídoto definitivo contra la ansiedad moderna y la verdadera clave para experimentar esa alegría desbordante de la que habla el texto antiguo.
Yo estoy convencida de que así es. Es un reto tremendo, pero esencial.
Pues ahí queda eso. Ha sido un auténtico privilegio desgranar la complejidad de este documento contigo. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.